Entrevista con el primer teniente Ángel Machado del cuartel Moncada. Entrevista hecha en su barbería en Miami, Florida, el 31 de diciembre de 1974. Les habla Tony de la Cova.
¿Cuándo fue que usted se inscribió en el ejército de Cuba y por cuál razón?
Bueno, yo me inscribí en el ejército de Cuba el día 4 de diciembre de 1934 en Santa Clara como barbero. Porque la situación en Cuba estaba un poco difícil, los barberos ganaban poco y en el ejército pues tenía la comida, tenía todo y pensé que podía resolver el problema y estudiar y hacerme oficial. Así estuve un año en Santa Clara y el día 1 de junio de 1935 me trasladé para Oriente en el Escuadrón 30 de Ciudad Táctica y allí pues me puse a estudiar, estuve estudiando 8 años. Los 8 años pues me presenté en unas oposiciones para cadet, o sea, cuando la Segunda Guerra Mundial pedían un grupo, un batallón que tenía que ser formado por alistados, clases y soldados del ejército. Yo dije, bueno, pues no queda más remedio que ir, y es mejor ir de oficial que de soldado. Estudié, me presenté y hice el examen y lo pasé. Pasé el curso de 3 meses en la loma allá en La Habana, en el quinto distrito, a los 90 días, pues me gradué de segundo teniente. De ahí pasamos a Managua en preparación para ir a pelear contra Alemania. Pero en eso, la guerra pues terminó y nos quedamos allí de segundo teniente, hasta que llegó el gobierno del presidente Raúl San Martín y entonces pues nos dio de baja como segundo teniente de emergencia y que teníamos que pasar el curso de oficiales nuevamente para reafirmar el grado. 3 meses después me presenté en la escuela de oficiales y salí también aprobado. Pasé el curso de 2 años, me hice segundo teniente. Estuve en Pinar del Río, en distintos lugares. Ahí pasé al Mariel. En el Mariel pues tuve algún problema allí con el asunto del transporte. Ocupé un contrabando de asuntos de plata y otras asuntos que traían de contrabando para el Encanto y el fin de siglo. Y el presidente Prío pues tuvo que intervenir. Me mandó al doctor Álvarez Díaz allá, que era ministro. Fue y me dijo que tenía que trasladarme de allí para cualquier parte pidiera. Yo le dije que no, me mandaron para Pinar del Río. Cuando llegué a Pinar del Río, el coronel Pinar del Río me dijo, bueno, aquí la orden que hay es que tú no hagas nada. Yo me quedé allí poco tiempo. Pues me dijo, el coronel me llamó y me dijo, Fernández Rey, me hace falta que vayas a un curso a Tarek. Bueno, vamos para el curso Tarek. En el curso fui yo, fue el exanté, primer teniente, el primer teniente.
¿El teniente qué? ¿Y Les Santé?
Les Santé, Les Santé. El primer teniente Barrera Pérez, fuimos los tres allí. Entonces, una mañana, el 10 de marzo, por la mañana, llegué a las 5 de la mañana a Tarek y no estaban los oficiales allí. No, me dieron, Batista dio un golpe, hágase cargo, usted es el segundo teniente más antiguo que hay aquí, son sargentos que están al frente de Tarek. Bueno, yo me hago cargo de eso. Entonces llegaron allí varios oficiales, ninguno se quiso hacer cargo de aquello, que dijo que era un golpe que le han dado a la pista, le han dado al presidente, que ya no estaban de acuerdo, ya un capitán, primero teniente, y no aceptaron. Yo me quedé como, a las 12 días todo estaba resuelto ya, pues llegaron y ocuparon sus posiciones allí, y por la tarde a las 6 me dijeron, tienes que embarcar para Oriente, que está trasladado. Era porque yo, para que yo no declarara lo que había pasado ahí, y fui para Oriente. Cuando llegué a Oriente, pues le hice la historia de lo que había sucedido en Ataré al teniente coronel Fermín Coli Gallego, y le dije, bueno, aquí estoy, para lo que sea.
¿De qué era lo que había sucedido en Ataré?
Ataré, que era que Batista había dado el golpe y había que hacerse cargo del puesto militar aquel. Yo reforcé las postas allí me hice cargo, jefe de aquello, habían capitanes, comandantes y todo, y ninguno no quisieron hacerse cargo.
¿Y por eso que lo trasladaron a usted? ¿Porque usted se hizo cargo?
Porque yo me hice cargo, me trasladaron para ellos ascender después. Ascendieron a primero teniente, a capitán y a comandante, y ellos me mandaron para oriente. Entonces yo les reclamé a Cole allá. Le dije, bueno, ellos ascendieron, yo me he quedado aquí de segundo teniente. Yo me hice cargo a Tarek. Entonces me dijo, tú vas en la segunda lista, ya para La Habana, en una lista como de 25, y me ascendieron a primer teniente. Entonces, pues, ahí me quedé en oriente. Y fui primer teniente jefe de la comisaría. Después fui nombrado jefe del servicio de vigilancia y carretera. Y ahí me pasé hasta el año 59. Pero el 26 de julio yo me encontraba con el coronel Gonzalito durmiendo en el tercer piso del cuartel Moncada. Y el coronel me dijo...
¿Dónde están las oficinas de regimiento?
Sí, arriba de las oficinas de regimiento. Hay un cuarto de oficiales arriba en el tercer piso. Yo me quedé allí, nos quedamos yo y Gonzalito, y los demás oficiales estaban de fiesta, y estaban nada más que los alistados que estaban allí, porque era la fiesta de Santiago, patrón de Santiago de Cuba, los carnavales. Entonces, como yo no tenía mi familia allí, mi familia la tenía en Pinar del Río, pues estaba durmiendo como Gonzalito igual allá arriba, y él me dijo, no, se supone que quieren dar un asalto. Y yo, no, aquí no hay que asalto, no, aquí me asaltan en cualquier moscado. Entonces, refuerzo las postas. Entonces, Gonzalito, pues mandó, el coronel Gonzalito mandó a reforzar las postas. Y nos quedamos ahí arriba. Como a las 5 de la mañana, sentí un tiroteo. Y Gonzalito me dijo, Machado, mira, siente el tiroteo, vamos a bajar. Yo bajé enseguida, donde estaba la jefatura, el despacho del ayudante, y fui para allí. Y sentí tirando tiros por la calle de la entrada del cuartel Moncada, y observaba que estaban tirando, y los guardias también tirándome, pero no habían entrado. Entraron dos, como cinco, fueron los que pasaron por la posta, la posta 3, pasaron cinco. Se metieron en el despacho de la jefatura allí de la auditoría, en aquel pasillo, por ahí empezó el tiroteo. Ahí en ese momento, pues, los guardias estaban tirando y eso, y los que estaban ahí no podían salir. Los demás, pues, estaban haciéndole fuego. Entonces, siento el teléfono, corro el teléfono, me llama el ayudante, Águila Gil. Machado, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo está? Y digo, muy bien.
¿El teléfono en dónde estaba?
En la jefatura, en el despacho del ayudante. ¿Y por dónde puedo entrar? Puede pasar por la posta 5, que no es problema, que es la posta del coronel.
Cuando inició el tiroteo, que usted bajó, entonces usted volvió a subir al despacho.
No, el despacho estaba en el segundo piso. Yo bajo y estoy mirando ahí del segundo piso por la ventana de la jefatura. Se mira para el hospital, sí, el hospital militar, que estaba al frente, las casitas de los guardias.
Ah, entonces y, usted no bajó ahí al campo de tiro.
No, bajé después. Entonces cuando el ayudante me llama, pasó, se entró allí, pues ya el ayudante se hizo cargo de aquello. Yo quedé, me dijo, bueno, quédate aquí, mira a ver cómo está la cosa, no te vayas de aquí de la oficina. Un poquito a los pocos minutos llamó el coronel Río enseguida. Y por lo de pase por ahí, por su puerta, que por las 5, que no hay problema. Vino para acá, se metió por al lado del cine teatro, y corriendo por el pasillo de la cuerpo guardia, llegó al despacho y se hizo cargo del mando. Entonces Gonzalito estaba con él, estaba también allí el coronel Gonzalito, y estaban tirando del hospital civil. Se veían, se observaban el humo de la escopetica. Entonces el teniente Alpa Ceballos, que era experto tirador, tenía buena pintura, no, yo lo voy a tirar desde aquí, cogió un fusil y le metió dos o tres tiros por la ventana. No se sabe si mató a alguien o no, pero no, dejaron de tirar.
¿De dónde él tiró?
Él tiró del cuartel, de la jefatura, porque la ventana de la jefatura se veía a la ventana que estaba detrás del hospital civil, y él tiró por ahí, tiró 4 o 5 tiros con un fusil. Entonces el coronel Gonzalito y el ayudante dieron la orden de que, le dieron la orden al cuerpo de guardia que sacaran una escuadra y fueran por detrás del hospital, reforzar ahí, atacar al hospital que estaban metidos ahí en los cuartos de ellos. Entonces el teniente Piña salió con un grupo y fue a darle la puerta a los para sostenerlos en el hospital. Ahí estaba, ya había caído ya muerto, habían matado al teniente Ferrar, al teniente Pompa y otros más. Ellos al entrar allí porque no sabían qué es lo que sucedía, los encontraban en el camino, como que estaban vestidos de militar igual, con ropa de trabajo, pues sorprendieron a los militares y los mataban.
¿Y quién le dio la orden a Piña?
Se la dio la jefatura al cuerpo de guardia. El cuerpo de guardia le da a Piña que salga y el teniente Piña salió con una escuadra.
¿Con cuántos hombres?
Pues, bueno, salió como con 12 o 14 hombres. Y salió por detrás del hospital. Entonces allí pues se estuvo fuego con ellos. Y ya por lo menos esa parte se quedó vencida por el hospital civil, el hospital, por la audiencia le presentó Raúl Castro como con 8 o 9. Cuando llegó allí a Chauvin, el que estaba allí de posta, que era uno de los auxiliares de Río, el chofer, cuidando allí y otro.
Chauvin.
¿Qué era Chauvin o uno de ellos era?
Sí, era
Chauvin. Entonces Raúl los desarmó porque los sorprendieron, creían que eran militares y eso. Y fue a subir la escalera para tirar para el cuartel. Pero cuando sube la escalera a la azotea tiene un muro muy alto que no se ve. Entonces pues.
¿De cuántos pies es el muro de la azotea?
No, es grande. El muro. Como de 7 pies, no podía ver para allá, era muy alto. Entonces baja y ya no sintió los tiros y eso, y se fue a pie entonces a coger la línea de ferrocarril, y cogió la línea de ferrocarril, se quitó la ropa que tenía, se puso un pulovito que traía, de pulover blanco, y siguió por la línea de ferrocarril hasta San Luis. Eso fue. Entonces, los que están peleando ahí, pues en el cuartel se quedan, y los que están dentro, los guardias tienen que sacarle a los que están en la auditoría. Entonces, ellos que los que están dentro le tiran a los policías y matan a un policía. Los demás policías, entonces, que estaba la banda de música ahí, se ponen guardia a tirarle también a ellos. Entonces, una escuadra sale por detrás para tirar por detrás del regimiento, a meterse por atrás de la autoría, por el pasillo. Y yo voy a salir por el pasillo de afuera, del balcón, y me dan un tiro con un marcador en el zapato, me arrancaron el zapato, el tacón del zapato, y me quedé ahí aguantado.
Cuando ¿Le hirieron a usted un pie?
Sí, un pie, me dieron el tacón. ¿No? Entonces, cuando fui a pasar para allá, ya los guardias que habían tirado por detrás le habían hecho fuego y habían matado los 5 que estaban allí.
¿Y en dónde estaba usted parado cuando le dieron el tiro?
No, porque yo caminé por arriba de la por el pasillo que hay entre la jefatura y la jefatura del batallón y la jefatura del regimiento, que es arriba del segundo piso.
Usted dice, este paso
no, por aquí. Este por aquí.
Aquí está la barbería, la ventana.
Sí,
aquí está la puerta. ¿Y por dónde estaba usted?
Yo estaba aquí.
¿Usted estaba?
Sí, la jefatura.
¿Aquí?
Sí, la jefatura.
¿Y cuando pasó?
Al pasar por aquí, por este lugar, me tiran de aquí arriba de las ventanas que estaban aquí abajo, a ver, todavía te metieron por aquí un tiro, para pasar para acá. Aquí fue, me dieron otra parte, me quedé aquí. Me quedé aguantado ahí, me estaban tirando. Me quedé ahí.
¿Se quedó en donde usted?
Aquí, entre estas dos ventanas.
Entre la puerta y la ventana de la jefatura.
Sí, las dos puertas. Esta es una puerta y esta es otra.
Esta es la ventana de la jefatura del batallón.
Sí, el batallón. Esta es la barbería. Estaba allí.
La puerta de la barbería está aquí. Ahí están las tres ventanas.
Sí, eso es la compañía.
Las compañías estaban aquí.
Sí, no, la compañía.
Esta es la compañía aquí.
Esta es la compañía. Aquí están tres ventanas.
De la barbería.
Sí, de la barbería. Aquí están esta de acá de la
jefatura del batallón. Entonces usted cuando cruza.
Que me quiero
sí. Entonces cuando usted cruza
por el frente de la puerta es cuando le meten el tiro.
Así, cuando le meten el tiro, cuando paso por esa puerta aquí se ve el tiro. Y es uno que estaba metiendo la barbaría.
Ah, desde la ventana de la barbaría le tiraron.
Sí, sí, es uno que estaba ahí, allá abajo, porque como la ventana tapada aquí, era la media ventana así, por ahí uno que estaba allá adentro. Esa gente estaba ahí metido.
Y entonces usted se quedó parado entre la puerta y las ventanas.
La ventana.
¿Usted vio cuando Jesús Sánchez Pruna trató de entrar?
No. Me quedé parado. Entonces cuando ya pasé ya, estaba muerto. Entonces el coronel pues se reunió ahí y dijo, bueno, pues ya tenía las confidencias y demás de los que habían cogido ahí prisioneros, pues que le habían dicho que Fidel se había quedado ya, no llegó, se había quedado en casa de Ferreira y que había seguido para allá para.
¿En casa de Ferreira o la panadería de
Ferreira? Sí, casa de Ferreira tiene una panadería, es una tienda, un establecimiento con botica, tenía botica detrás, tenía panadería, tenía cafetería y tenía una tienda de víveres, un market completo, y él se quedó allí.
¿Y Ferreira vivía ahí en ese?
No, estaban los dos, sí, él tenía el comercio. Y entonces él le dijo a la gente cuando llegó allí, levantó el capó de la máquina, sigan, que la máquina me está rota, se quedó allí. Entonces cuando yo que no pudo, hasta que no le pudo entrar a la puerta de Moscada, que no pudieron tomarlo, pues salió para.
¿Usted se refiere a la tienda de los Ferreira en Santa Bárbara y Victoriano Garzón?
Sí.
En la esquina.
Sí.
Y cuando Fidel oyó los tiros desde ahí, entonces ¿qué hizo?
No, es que él se fue se retiró para allá, para la Gran Piedra, para Siboney, donde estaba, y siguió por la Gran Piedra, se metió en la Gran Piedra.
¿Y de las cuántas ametralladoras había en el cuartel ese día que tiraron contra los rebeldes?
Es como 5 o 6. Entonces ya habían 250 y habían una en cada puesta calibre 30. Yo tenía que decir coronel, habían como 7 y 2 9.
Entonces había una ametralladora en cada puesta, calibre 30.
Y una en el polígono calibre 50 y otra en la arriba, en el cine, el teatro, arriba, calibre 50.
¿En el servicio de inteligencia?
No, se trataba de servicio de inteligencia, estaba arriba en el cine, arriba en el 50. Estaba detrás, en la misma dirección donde estaba, donde entran para ir para la auditoría.
¿Usted sabe en cuántos carros llegaron los rebeldes?
Bueno, yo tenía 19.
¿19 carros?
Sí.
¿Y en cuántos se fueron? Porque ellos dejaron algunos carros ahí.
Sí, no, ellos se fueron en dos o tres carros nada más. Para acá. Dos carros.
Sí. Así es, como 16 o 17 carros se quedaron ahí.
Sí, claro, salió en el pueblo y ahí en la
cuando el ataque, ¿usted oyó explosiones de granada de mano? ¿Y en qué lugares fue que se alojaron los rebeldes antes del ataque?
Ah, ya en casa del señor Vázquez, allá en Siboney. Que tenían allí, sé que era para crear pollo y eso, y se hicieron allí, y salieron allí como a las 4 y pico de la mañana, más o menos, para llegar a las 5 al cuartel.
Y después de lo que se acabó el ataque, se capturaron algunos rebeldes por los alrededores del cuartel. ¿Hubo algún rebelde que se capturó dentro del cuartel?
Había cinco, que yo vi cinco allí que estuvieron dentro muertos, que peleando allí. Mataron en la barbería.
¿Y uno de esos que usted vio ahí fue a ver Santa María?
No.
¿De los que mataron?
Yo nunca vi a ver Santa María. De los que me hacía. Oí decir que habían matado, pero yo no lo vi ahí.
¿Usted vio al que tenía el ojo manchado, el ojo morado?
Ah, ¿no? Eso lo voy a decir allí, a
Renato Guitar.
Renato Guitar, que era el único de Santiago de Cuba que había estado en el ataque.
¿Y como a qué hora fue que se acabó el tiroteo?
Como a las 9. A las 8 y pico de la noche se acabó.
Entonces, después que se acabó el tiroteo, ¿qué hizo usted?
Bueno, yo me quedé ahí en la jefatura y el coronel Río me dijo, mira, a ver, vete para la carretera y a ver a... Era pasivo con ella, a ver, que estaba Fidel Castro por allá, a ver, a ver. Si no te salgas de la carretera, yo cogí tres jeepes, me fui para allá. Cuando llegué allí a la casa aquella, pues él no había, había dejado allí una máquina, había dejado la, un bastante parque, escopeta, calibre de 12, 22, 16, y había seguido una ametralladora, la dejó de mano también allí. Entonces se subió para la tierra, pero como yo tenía orden de no seguir, pues me quedé allí. Hasta que luego le entregué el mando al comandante Chemo, que me dijo, está relevado.
Él llegó ahí a Simone.
Comandante Chemo, sí.
Y cuando usted estuvo ahí, ¿usted vio alguna de la literatura comunista que ellos tenían?
No, yo no vi. Sí, la cogió la batida, la cogió al cine, pero yo no.
¿Usted fue el primero que llegó a Simone?
Sí.
¿A la finca?
A la casita.
¿A la casita? ¿Usted fue el primero que entró por la puerta?
Primero de ellos, primero que entró. Después fui yo.
¿Y hubo alguno de los soldados que estaban allí?
No, yo no llevaba ya. Eso lo había llevado todo. Yo llegué y me quedé allí. Yo me dijo, quédate allí, no, no te salgas ahí de la carretera, hasta que no, el remonte va a relevar. Entonces, como a las 12 del día, como a las 12 o la 1, me relevó el comandante. Que vaya para allá, regrese.
¿Y a qué hora usted había llegado allí a la finca Simone?
Como a las 10.
Entonces se quedó ahí de las 10 hasta
las 2, 1 y media, las 2 me quedé.
Que llegó Chomón. ¿Y antes que llegara Chomón, vino alguien más?
No, no, no vino nada. Yo llevé allí como 20 tipo de guardias, de clase, habitados y oficiales. Yo era el primer teniente, yo era el segundo teniente.
Ustedes oficiales de menos grado, ustedes sí. Segundos tenientes.
Sí, yo era el que más me teniente. Yo nivel 3 jeepes, 7, 8 cada jeep.
En 3 jeep y ustedes 7, 8.
Cada jeep 7, 8.
Y cuando usted entró en la casa, ¿cuál fue su primera impresión? ¿Cómo la casa estaba, en qué condición? ¿Estaba regada o estaba muy limpia? O...
No, la casa estaba regada allí, las armas la habían dejado allí, como que pasaron por allí, que habían estado allí y dejaron las armas, la munición y todo eso que dejaron allí.
¿Vio muchas camas? Y...
No, no, yo no había camas allí, yo no había camas.
Pero tengo entendido que durmieron ahí.
Sí, pero no en el suelo, yo no había camas.
No había colchones, no había nada.
Comida más que vivieron una noche. Me ponen que fuera. Habían dos o tres ahí teniendo que ir preparando, pero yo no durmieron. Y fueron ese mismo día allí. Se reunieron por la tarde y por la mañana hasta por madrugada. El día 25, bueno, se reunieron allí todos y no durmieron, pero no suelo.
¿Y usted sabe el nombre del soldado que se encontraba en la posta 3, del que mataron?
Allí mataron a Izquierda, ¿no? Estaba de cabo de la guardia. Estaba el hermano del comandante Piché. Sacar la cabeza y le dieron un tiro con la...
¿Y después que llegó ahí Pérez Chomón, qué hizo usted?
No, yo regresé para Cuartel Moncada.
¿Y usted participó en alguna de las patrullas que se hizo a buscar a Fidel Castro?
No, porque yo era jefe, cuando aquel ataque, yo era jefe comisario. Yo estaba en la comisaría. Entonces lo que vienen para dar, solo tienen para que preparar el almuerzo y la comida y eso. Pues yo fui jefe de cafetería en ese momento. Ese era su equipo.
¿Cómo fue capturado Fidel Castro y con cuántos otros rebeldes estaba ahí?
Bueno, no fue capturado, me parece que el día primero, el día 5, por ahí no estoy seguro, sé de la fecha.
El primero de agosto.
El primero de agosto. Fue capturado con 6 o 7, seguro, la cantidad. Por el teniente Sarri.
Sarriá era teniente de trabajar en el archivo.
No, no, estaba en el escuadrón 11. Ya estaba en el escuadrón 11. El patrón, el jefe, el teniente Gamboa, la primera tenencia. Y Sarriá estaba.
Ah, Sarriá ya estaba en el escuadrón 11 cuando.
Estaba incorporado, no pertenecía ahí, esa es la primera tenencia, pero estaba ahí, tenía ahí.
¿Y usted no cree que a Sarriá lo mandaron a mandar a que cogiera a Fidel Castro? Porque si no, cualquier otro oficial, por las cosas de pasión que pasaron o algo, hubiera matado a Fidel Castro.
Bueno, podía suceder eso, pero que a Sarriá le dio la orden el capitán José C. Tondrón y Femenía que buscara a Fidel Castro y lo llevara para el Vivar, que no se lo entregara a nadie.
¿A Tondrón fue que le dio esa orden?
Sí, y entonces pues ya cuando venían para acá, que los radios empezaron a hablar que ya iba, porque radio, cada oficial de la radio le comunicaba, la microonda. Pues entonces el comandante Morales Álvarez fue para la carretera a ver por dónde era. Entonces pues lo sacó, cuando llegó ahí a la entrada, Morales se puso en la caravana y fueron para allá para Vivar. Y en Vivar apareció Morales, el Chavián, el Chemón, el grupo.
¿Cuál es su opinión de lo que le salvó la vida a Fidel y a Raúl Castro después que ya estaban capturados?
Bueno, lo salvó que cumplió la orden que Tondrón le dio. Tondrón le dio la orden, tenía que traer los vivos para acá, para Vivar. Y cumplió la orden. Fidel cumplió la orden que le dio el otro. Y a Raúl Castro, pues, lo encontró allí, pues, no lo va a matar. Se entrega, pues no lo va a matar. Un prisionero no se puede matar después que lo cogen preso.
¿Usted conoció al teniente Jesús Yanes Pelletier?
Sí.
¿De la cárcel de Boniato?
Sí, como. Ese era. Estuvo de supervisor en la cárcel de Boniato.
¿Qué me puede decir de él personalmente?
Bueno, no, él estuvo en el escuadrón de la Maya, dice que era admirador de Fidel Castro, y entonces pues lo dieron de baja. Entonces estaba haciendo campaña por Fidel Castro allí en Santiago de Cuba, y el jefe del 5 lo llamó 2 o 3 veces, le dijo que tenía que irse allí de la zona. Bueno, cuando llegó Fidel Castro, pues él ascendió a capitán, que fue ayudante de Fidel Castro.
Y después del ataque a Moncada, ¿usted participó en el juicio?
¿En el juicio?
Contra los rebeldes.
Bueno, el juicio de Fidel Castro sí, fui allí a juicio. Fui allí a declarar el juicio.
Joel Botella. ¿Él está aquí en el sitio?
Sí. Él está por el río. No sé si está por aquí.
¿Y usted después, como cuando estuvo en la carretera, después de lo del 26 de julio, usted tuvo algún contacto con los rebeldes después del año, después que vinieron al Granma?
No, eso fue allá en Manzanillo. Cuando el Granma fue en Manzanillo, ¿no? Yo tenía con Manzanillo, con Iquel, esa parte de por ahí. Como lo mío era la carretera, yo pues, no tuve participación en eso.
¿Y en el año después en el año 57 y 58, cuando los rebeldes trataron de tomar las carreteras y los varios pueblos como el Caney, ¿usted tuvo en algún conflicto con ellos?
Bueno, no, yo, el personal mío pues estaba en la carretera y tuvieron varios combates con ellos. Tuvieron combate allá en el Cristo, allí en el Cristo el servicio de vigilancia carretera tuvo con ellos, y un cabo que teníamos allí, Joaquín Cordoví, pues en ese momento se pasó con ellos y se fue. Y después cuando Fidel bajó de la sierra, que llegó en el año 59, Cordoví se hizo primer teniente y se hizo cargo de la vigilancia carretera. Reemplazó a mí, y entonces pues me arrestó y yo fui a la VIVAT, tuve trece días. Pues.
¿Este Cordoví lo cogía preso usted en el Montana?
Sí, él con lo vi, con el teniente Yanes, después fue capitán, pues se pusieron de acuerdo y vino como una tarde allí, el día 6 de enero de 1959, y me dije, bueno, por orden del comandante, ¿no? De un caso, está preso, tiene que entregar a mando, sí, lo quiero bien, como para que te vas a dormir bien, aquí te vas a poner una cama, pongo una cama de ahí, lo tenía. Entonces cuando vi, pues era cabo, que yo tenía allí, yo tenía todos los beneficios que le daba y siempre tenía consideraciones con él y demás, y era hombre de confianza allí. Se fue con él y cuando vino pues me arrestó y ya pues, bueno, no es asunto del teniente Yane, que decía, me dijo él. Entonces pues me metió ahí en los calabozos de atrás de la cuadra y con el teniente Blanco Liane, Blanco, teniente Blanco, Olimpio Blanco de Baracoa, y con el capitán Bóveda, vimos los tres en un cuartico allí. Y a los 7-8 días pues me pasaron para la cárcel. En la cárcel tuve 6-7 días. Entonces me pusieron en libertad provisional.
¿Y de qué lo acusaron usted?
Bueno, yo no sé de qué me acusaron. Yo me fui para La Habana después. Me pusieron, como que no tenían pruebas, pues me pusieron para investigación. Me ponía a sacar un pasaporte. México.
¿En qué día fue?
Yo me fui el día 15 de julio de 1959 para México.
¿Y cuando hubieron los combates en la sierra, usted participó en alguno de ellos contra los rebeldes?
No. Yo no fui a la sierra, yo no. De carretera. El personal que yo tenía a mi mando, porque yo como que era jefe, me quedaba tenía que estar en la jefatura, en la eso, y siempre tenía los guardias de carretera que salían, y en la carretera tuvieron pocos combates, y los combates los tenían fuera.
¿Usted quiere decir en la jefatura dentro de Moncada?
Sí, para dar las órdenes y buscar lo que hiciera falta allí y eso. Los combates los tenían fuera.
Pero ya a fines de diciembre del 58 ya no se podía viajar por las carreteras porque ellos trataban de tomar las carreteras por las noches.
Bueno, de noche se salía poco, la guardia no, el servicio de carretera no salía de noche, después de las 6 no salía, pero por el día salía, de noche salía, pero por el día sí, hacían su patrulla por la carretera y ellos no, porque siempre iban 4 o 5 máquinas. Y iban con ametralladora bien armado, pues era difícil atacarle a una patrulla de carretera. Y llevaban ametralladora calibre 30. Ya no era lo mismo tirarle con un.
¿A qué hora salían estas patrullas?
Bueno, salían a las 7, a las 8 de la mañana, a las 4, a las 5 de la tarde. Si estaban en Palma, pues salían a las 3 de Palma para estar. Está temprano, ¿verdad? Van a estar fuera de cualquier Moncada a las 5 de la tarde.
¿cuál fue el encuentro más grande que tuvieron las tropas a su mando con los rebeldes?
Cuando fueron esas que tuvieron ahí en el Cristo, y otra que yo salí por la carretera un día de una huelga que había. Entonces, cuando yo salí con Coronel Río, me dijo, era, vete, tiene que salir de Santiago al entronque de Neuquén. Y yo salí con 7 carros para recoger, a ver cómo estaba la carretera, a ver si habían entregado frutillas. Y salí bien, no llegué a gente frutillas ni nada de eso, pero cuando llegué, yo iba al frente en mi carro. Cuando llegamos a Aguacate, pues nos tiropearon. Y me le dieron como 17 tiros y a la máquina a mí, que me salvé. A nosotros no nos pasó nada. Y ahí paramos, repelíamos la agresión y mandamos buscar la aviación. Entonces pues llegó el refuerzo, quedamos ahí, tiroteo ese. Seguimos, yo seguí de largo, regresé, al regresar pues pasé bien y no me enteré de nada de eso. Cuando estoy aquí en Nueva York, pues me entero que el capitán Campo Contigo estaba de acuerdo con ellos para avisarle que cuando venía la patrulla que tirara la carretera.
¿El capitán?
Campo Contigo.
¿Calvo
Contigo? Campo Contigo. Y cuando yo lo vi un día, lo vi en el subway, le dije, lo saludé de Campo y me dijo, no, yo no te conozco. Usted no me conoce, Campo. No, yo no te conozco. Y el hombre, pues cuando pasé aquí en Miami, pues me dijo el teniente Ochoa, ¿sabes qué Campo te vendió aquí allá? Y más por eso él no me quería conocer a mí, no porque tuvo 20 años conociéndome, ¿no? Desde soldado, yo era barbero allí en el cuadrón 3, en el tercio táctico, y él era primer teniente, y no me conocía.
¿Él fue el primer soldado que se vendió a los rebeldes?
No, él era como capitán. Y después se dio a comandante. Seguro se vendió a comandante de emergencia. Él se vendió últimamente.
¿Y como qué mes fue ese? ¿Eso fue en el 58?
No, eso fue como en el 56.
¿30 de noviembre?
Sí, 30 de noviembre. Después de...
¿Y a este Campo se había vendido a los...?
Sí, ya. De acuerdo con el informe que me dio eso y esa fecha, pues, ahí estaba.
¿Hay alguna otra cosa que se acuerde?
Bueno, de nada, yo no, eso te va a poner uno, que lo digamos además, Gonzalito, que diga.